La tarde a las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Teresa Méndez es médico de atención primaria y en redes sociales ha explicado cómo es una jornada normal en el centro de salud donde trabaja. Ha colgado en redes sociales el horario y lo que tuvo este sábado y lo que hizo. Empezó a trabajar o a pasar consulta, porque antes de recibir a los pacientes, los médicos suelen trabajar ya. Bueno, empezó a pasar consulta a las 10 menos 10 de la mañana y a la 1 y media de la tarde ya había atendido a 42 pacientes. O sea, entre las 10 de la mañana y la 1 y media de la tarde, 42 pacientes. Claro, es difícil atender bien a alguien así. Han aumentado últimamente las visitas al médico un 25% y el caso de Teresa Méndez no es extraordinario porque los médicos de atención primaria suelen atender al día 60-70 personas. El presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, José Polo, denuncia que la situación es poco
sostenible. La calidad se está deteriorando. Se está deteriorando a pasos agigantados porque el médico de familia no tiene tiempo de poder atender al paciente el tiempo que necesita. Tenemos una agenda en muchos centros saturada.
Pues eso ha motivado que la huelga en Madrid siga, continúe, pero no es solo Madrid, la Comunidad de Madrid, es que a la vuelta de las vacaciones de Navidad habrá huelga de atención primaria en otras comunidades autónomas. Desde hace meses se viene diciendo que en España faltan médicos. ¿Es verdad eso o no es verdad? Bueno, en España tenemos en este momento 238.000 médicos. En los últimos años han ido aumentando el número de médicos, ha ido aumentando a buen ritmo, pero todavía tenemos una tasa, un ratio de número de médicos por cada 1.000 personas que está por debajo de la media o la ratio que tienen nuestros países más cercanos. Eso no significa que estemos muy por debajo. No estamos muy por debajo, pero sí algo por debajo de la media de nuestros países, de los países de nuestro entorno. Analía es consultora sanitaria de FEDEA.
283.000 médicos es una tasa de incremento interanual del 3%. Pero en comparación internacional tenemos una menor tasa de médicos por 1.000 habitantes. Bueno. Entonces yo creo que hay una cuestión de falta de médicos, pero también realmente hay un desencaje entre oferta y demanda a nivel de atención primaria. Evidentemente sí.
O sea, el problema no es solo que haya menos médicos que en los países de nuestro entorno, sino que está mal organizado el asunto. Es que muchos médicos no quieren trabajar en atención primaria y prefieren trabajar en los hospitales. En España hay 6 médicos por cada 1.000 habitantes, pero solo hay un médico de atención primaria por cada 1.000 habitantes. Es decir, los médicos no tienen especial simpatía por la atención primaria. ¿Y esto cómo se puede solucionar? Pues si los médicos ganasen más, en atención primaria, pues seguramente tendrían más ganas de trabajar en la atención primaria. ¿Cuánto ganan los médicos españoles? ¿Cuánto ganan en comparación con sus colegas? Pues los médicos españoles ganan menos de lo que ganan los médicos de nuestro entorno. Un médico de media en la sanidad pública gana 54.200 euros brutos. Pero, aunque sea un problema el que ganen menos, el problema fundamental es que no hay incentivos para que los médicos estén en la atención primaria. Es lo que nos cuenta también Analía.
Tendría que haber una cuestión de incentivos que haga que muchos médicos puedan también ir a la atención primaria, más allá de lo monetario.
O sea, faltan médicos, pero ese no es el principal problema. Los médicos están pagados, pero ese no es el principal problema para la atención primaria. El principal problema para la atención primaria es que les faltan incentivos, horarios, conciliación familiar, planificación adecuada, contratos estables, a diferencia de lo que sucede en la privada, donde a veces hay contratos más estables. Estos problemas se resuelven no solo con dinero, que también, sino con una mejor gestión por parte de las administraciones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y en el Senado se está viviendo uno de los momentos más tensos de la legislatura, con el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control, solo dos días después del frenazo del Tribunal Constitucional a la reforma del Poder Judicial del Gobierno. Estamos viendo reproches y acusaciones mutuas. El líder del Partido Popular asegura que el presidente quiere la sumisión de los poderes del Estado. Por su parte, Sánchez dice que la gran aportación de Feijóo es quitar voz a las Cortes. Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez ha dejado meridianamente claro que el fallo del Constitucional no va a frenar sus planes. Echando mano de victimismo, ha buscado atribuir al líder del PP un intento de acallar a las Cortes Generales. Enfrente, Alberto Núñez Feijóo le ha acusado de querer reducir a cenizas la arquitectura democrática e institucional.
La gran aportación del Partido Popular de Feijóo, embrutecer a las Cortes Generales. Señor Feijóo, ya les garantizo yo que el Parlamento va a hablar, y va a hablar claro y alto.
El señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, del año 2019, no votaría al señor Pérez Sánchez Castejón del año 2022. No lo haría.
En medio de un ambiente caldeado y de la crisis institucional, Sánchez ha insistido en acusar a Feijóo de haber llegado demasiado lejos, poniendo sobre sus hombros toda la responsabilidad de los acontecimientos. Para el líder del PP, la derogación de la sedición o la rebaja de la malversación demuestran que el presidente ha abandonado el constitucionalismo para echarse en brazos del independentismo.
Y el petróleo se encarece con fuerza. Una de las principales causas es un aumento de la demanda, ya que la economía de China empieza a reabrirse después de que el gobierno haya relajado las medidas contra el COVID. Y aunque los precios de la gasolina y el gasoil están estables, incluso bajan un poco, puede que en los próximos días notemos en las estaciones de servicio el repunte que hoy registra el precio del barril de petróleo. Y todo a solo 10 días de que previsiblemente termine la ayuda de 20 céntimos al litro. Fernando Mañueco.
Sí, el petróleo sube con fuerza, roza los $82 por barril. Los analistas del Banco Estadounidense de Negocios Morgan Stanley creen que superará los $100 el año que viene. Otros analistas sitúan el horizonte algo más abajo, pero siempre por encima de los niveles actuales, lo que hace pensar que pueden volver a encarecerse los precios de los carburantes. De momento, hoy es algo más barato visitar la estación de servicio. El precio medio de la gasolina sin plomo es de 1,57 euros por litro, mientras el gasoil llega a 1,65. A esas cantidades hay que descontar la bonificación de 20 céntimos que todavía existe. Esos 20 céntimos en un depósito de 50 litros suponen 10 euros por repostaje. Pese a las últimas bajadas, la gasolina todavía es un 10% más cara que hace un año. El gasóleo cuesta un 25% más que hace 12 meses.
Y contamos que arranca la tercera edición del programa de ayudas Reina Letizia para la Inclusión 2022. Un programa de ayudas económicas de hasta 12.000 euros para estudiantes con discapacidad que concede el Real Patronato sobre Discapacidad. Hay diferentes tipos de ayuda que contemplan desde el pago de la matrícula para estudiantes de bachillerato, FP, máster y doctorado, hasta la cobertura de alojamiento y desplazamientos. Se puede solicitar hasta el próximo 9 de enero por vía electrónica, también por correo ordinario o en cualquier registro de las administraciones públicas. Tienes más información en la web del Real Patronato sobre Discapacidad y en la Fundación 11.es. Y los equipos de la Liga ya miran al mercado de fichajes. Carlos Ganga.
Después del Mundial se activa el mercado. En el Real Madrid, según cuenta Melchor Ruiz, no hay previsión de hacer fichajes, pero sí podría marcharse algún jugador como Mariano, Odriozola o Hazard. En el Barça decía ayer Xavi que no quiere muchos movimientos en enero. Hoy Víctor Navarro ha estado con Laporta y ha vuelto a salir el nombre de Leo Messi.
Sí, en el Barça nadie le cierra la puerta a una posible vuelta y al primero que le gustaría es a él, a Joan Laporta. Según ha podido saber la cadena COPE, el presidente azulgrana pretende un acercamiento a Leo Messi y a los Messi próximamente. Sabe que su posible vuelta no es un tema económico, sino que el argentino quiera regresar tras una salida muy dolorosa. Y además, en el Barça, siendo conscientes que es imposible fichar a día de hoy por el tema del fair play, se han marcado tres prioridades: inscribir este mes de enero a los nuevos contratos de Araujo y Gavi y renovar con urgencia a Alejandro Valdés.
Laporta quiere el regreso de Leo Messi al Barça. Y en el Atlético, que juega mañana contra el Arenteiro en la Copa del Rey, acaba de hablar Simeone. Le ha preguntado Javi Gómez sobre la posibilidad de que Joao Félix abandone el club rojiblanco.
Yo no tengo ninguna duda que Joao es un jugador importantísimo, ya lo hablamos un montón de veces. Tuvo un buen Mundial, Ojalá que nosotros podamos tener el mejor Joao que se vio en el Mundial, porque lo ha demostrado en el Mundial y evidentemente lo puede representar con nuestro equipo. Ojalá que le demos nosotros la serenidad, la tranquilidad, la alegría que él pueda tener para, obviamente, en el juego mostrar todo eso que se vio en el Mundial, que fue muy bueno. Y después todo lo que pueda suceder, sucederá. Nadie es imprescindible. Nadie, pero nadie.
Hoy sigue la jornada de Copa con 12 partidos de segunda ronda desde las 7 de la tarde.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados en el centro con cielos bastante cubiertos y más cerca de empezar el invierno astronómico, será más cálido de lo normal y llega tras un otoño escaso en lluvias y de los más calurosos de la serie histórica con algo más de 16 grados de media. En cuanto al tráfico, relativamente tranquilo, salvo la entrada por la 1 a la altura de Alcobendas y Las Tablas y de salida a Tres Rivas. Lo peor de la M40 está en Coslada dirección A3. Ha habido nueva protesta de los profesionales de la atención primaria en vísperas de la sexta reunión del comité de huelga con la Consejería de Sanidad. La cita mañana a mediodía en el mismo lugar donde se encerraron la semana pasada durante 40 horas. Amits pide cambio de interlocutores, aunque el gobierno regional mantiene que los que tiene son válidos y que gozan de toda su confianza. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 12 minutos, hora menos en Canarias, miércoles 21 de diciembre. Fíjate, mañana, cuando sea esta hora de la tarde, todavía seguiremos escuchando a los premiados y les oiremos hacer declaraciones como estas.
Me voy a dar un capricho, el que sea.
Me imagino que un poco arreglar la casa y algún crucero por ahí.
Fueron al banco, pedí un préstamo y fíjese, ahora pues allá ni préstamo ni nada.
Y ayudar a mi hija, que va un poco también muy, pues ayudarle a pagar la hipoteca, el piso, muchas cosas.
Con los pies en la cabeza, pensar fríamente, porque esto no es para empezar a derrochar a lo tonto, hay que pensar con cabecita.
Bueno, este último oyente, ¿verdad? Pensándolo muy bien, con cabeza, dice. Bueno, son cosas que dirán seguro, o parecidas, los afortunados a los que les haya tocado el gordo de Navidad. La verdad es que es una alegría, ¿eh? Qué ilusión. Yo lo decía antes, es que es verdad, siempre he querido ser una de esas personas que se pone a dar botes, ¿no? De repente, la administración de lotería, porque siempre he pensado, ¿cómo se debe sentir uno, no? Porque tú estás ahí como periodista preguntando, pero ¿cómo se debe sentir uno en la otra parte, no? Cuando eres el premiado. Bueno, a ver, tocarnos puede tocar a todos, a ti, a mí, a todos. Con esa ilusión jugamos. Pero después del subidón, después de descorchar el cava, de esos saltos, de esos gritos, de la alegría, de las felicitaciones, ¿después qué? ¿Qué debo hacer a continuación? Bueno, saber lo que se debe hacer si nos toca la lotería es muy importante, ¿eh? Porque de lo contrario, la alegría se puede convertir en disgustos futuros. Así que, bueno, sobre esto vamos a hablar, porque es la persona más adecuada, pues con Fernando Tías de Bes, que es periodista, escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo en la tarde. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, y que todavía no se ha comprado ningún décimo.
¿Que no has comprado ningún décimo?
No, todavía no.
Estás a tiempo y tú eres seguro de esos que compra a última hora y encima le toca.
No, me tocó nunca.
¿Qué no?
Nunca, jamás. ¿Por qué? Porque me devolvieron el dinero.
¿Por qué? Bueno, alegrarse está muy bien y es lo que hay que hacer, ¿no? Pero ojo, porque tú mismo dices, y hablas además con conocimiento de causa, es decir, conoces además a personas que le ha pasado, gente que ha pasado por esto, que no hay nada más difícil de gestionar que una gran cantidad de dinero que llega de golpe de forma inesperada. ¿Por qué?
Porque no hay experiencia. No ha habido gestión de esa prosperidad. Llega tan de repente, llega tal cantidad de dinero tan de repente que la persona no la sabe gestionar, y no pasa nada, nadie nace sabiendo gestionar grandes cantidades de líquido o de efectivo, ¿no? o de dinero. Entonces, eso es como todo en la vida, es como de repente, pues oye, tengo un coche mucho más potente del que tenía, lo sabes llevar, primero hay que coger experiencia. Mira, sin que nadie se moleste, pero muy habitual, cuántos deportistas de élite, y mucho entre futbolistas millonarios, y que claro, hacen mucho dinero en una parte en pocos años de su carrera profesional, y cuántos aparecen luego en medios de comunicación al cuando digo, fíjate que el futbolista que está desesperado, que no tiene dinero, y con todo lo que había ganado, pues no tenía educación financiera, y en estos casos fíjate que el dinero se ha hecho en pocos años, quizás siendo muy jóvenes, pero no hay conocimiento de la gestión del dinero. Entonces la gestión del dinero no es fácil, y por lo tanto hay mucha gente, muchísima gente que se arruina, que les toca la lotería, y no quiero mañana guarda fiesta a nadie, hay que celebrarlo, pero si te toca hay que ser el último testimonio que dabas, ¿eh? Dice que cabecica, decía.
Este lo tenía un poco más ya ascendente, lo tenía como más claro, al menos de vamos a pensar, a pararme un poco, a reflexionar, a ver qué vamos a hacer a partir de mañana, ¿no? Bueno, vamos por partes, ¿no? Paso a paso. Suponte que mañana, ahora mismo, nos está escuchando alguien, esto es así de emocionante, pero es así, ¿eh? Alguien nos estará escuchando que mañana le toque. ¿Y qué es lo primero que debería hacer? Porque oíamos a una persona, que es lógico también que se diga eso, Fernando, que dice, yo lo primero, darme un capricho. ¿Se puede darse un capricho?
Sí, ¿no? Sí, un capricho te lo puedes dar. A ver, yo lo primero que haría, y la primera recomendación que doy, si alguien nos está escuchando hoy, y mañana le ha tocado el primero, segundo, tercer premio, el primer consejo, no decírselo a nadie.
Pero hombre, hay que compartir la alegría.
No, tú dices que me toca un poco, pero es que te ha tocado el gordo. Yo la gente que sale por la tele, todos ahí con la botella de cava, todos dando saltos, me ha tocado el gordo, y siempre digo, no, este Santiago ya va, mañana va a tener cola de gente en la puerta de casa pidiéndole dinero. Vamos, yo lo primero que haría
es un pensamiento un poco de abuela, ¿eh? O de abuelo.
Bueno, es un tema de intimidad financiera.
Intimidad financiera, este es interesante el término, ¿eh?
Claro, oye, una cosa es que a ti te toca un premio. Oye, ¿sabes que me ha tocado lotería? ¿Cuánto? Mira, esto es cosa mía. Ajá. La gente que piense lo que quiera, pero tú no puedes andar diciendo, es que tú no vas por la calle diciendo cuando tienes la cuenta corriente, cuánto es tu salario, cuánto cobras, no, nadie lo dice. Entonces, tú puedes decir, oye, me ha tocado, oye, y no está mal, mira, me va a arreglar cositas, ¿eh? No, estoy muy contento, y ya está. No hace falta decir, me ha tocado el gordo y tenía tres décimos, pero automáticamente ya sabe lo que tienes. Entonces, tú puedes decir que te ha tocado, pero no andes diciendo cuánto te ha tocado. Porque de la misma manera que hoy no andas diciendo por la calle cuánto tienes en el banco, o a tus amigos o a tus familiares, pues no lo hagas. No, pero es que es diferente, porque aquí me ha tocado. Y es una alegría y es un premio. Bueno, sí, me ha tocado, pero no hace falta decir cuánto. Segundo consejo, deja el décimo, lo primero lo llevas a un banco. Uh-huh. Y lo depositas.
Lo depositas, ¿no?
Lo primero, porque eso es dinero. Y aparte es como si tuvieras un
cheque,
talón,
¿no? Un talón. Un cheque,
claro, al portador.
Sí, al portador. Eso es importante,
te
cuidado.
Lo cogen y lo que sea, y eso es del que lo tiene. Y aparte no lleva nombre. O sea, no es un cheque nominativo. Sí. Eso es importante, verdad. Lo primero, llevarlo al banco. Tercer consejo, llamar a un fiscalista.
¿Llamar a un fiscalista?
Pues claro, lo primero. Ver, porque me ha tocado tanto. Bueno, espera. Luego veremos a la agencia tributaria aquí, también aquí.
Bueno, sí, ahora de un premio gordo, es decir, por ejemplo, si tienes un décimo del gordo que te tocan 400.000 euros al décimo, el 20% que seas consciente de que ya no es tuyo, o sea, porque se lo lleva Hacienda, además directamente, es decir, a ti te van a pagar 320.000 euros, porque creo que es en el momento, ¿eh? O sea, no, sí, directamente no te lo pagan.
No, pero hay una salvedad. Los primeros 40.000 están exentos, ¿eh?
Ya, es bueno, decir, sí, eso es verdad.
Hay un primer tramo exento y luego, evidentemente, se paga el 20%.
Sinceramente, que me vendría fenomenal que me tocaran 20.000 o a cualquiera, pero que estamos hablando de que nos toque el gordo, ¿eh?
Sí,
o sea, quiero decir, que nos toque dinerito ahí en condiciones.
Sí. Entonces, claro, decirle al fiscalista, precisamente por esto, no empieces a tomar compromisos con nadie ni con otras personas hasta que no conozcas bien tu neto. ¿Cuánto me queda aquí? ¿Cuánto me va a quedar? Y el neto de este año, más lo que luego esto, dependiendo en qué comunidad autónoma vivas, luego tengas que pagar por patrimonio en los próximos años, ¿eh? Según lo que toque. Entonces, aquí lo primero es un fiscalista decir, oye, yo ahora de repente, imagínate una persona, Pilar, que tiene tres décimos de un mismo número, porque la gente a veces se compra.
Sí, sí, es verdad, ¿no? Y si son de tu empresa, por ejemplo, hay gente que se queda varios, sí.
Varios décimos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y mañana habrá gente que oye,
que le caiga un millón y pico de euros.
Sí, habrá gente, y 4 millones. Entonces, Bueno, a partir de aquí lo primero es calma, llamar a un fiscalista y decir, oye, aquí, esto, ¿ahora qué pasa? Es decir, primero, ¿cuánto tributo directo? Y en los próximos años, mientras yo tenga este dinero o parte de este saldo y no me lo vaya gastando, no lo vaya empleando en ciertas inversiones, ¿yo cuánto voy a tributar? Lo primero, tener claro el neto. Y el neto a al menos 7-8 años vista. No tomes ningún compromiso hasta no conocer bien lo que va a ser lo que uh-huh. te queda el libre de impuestos. Y luego, ya termino, cuando te tengas ya lo que te quede, realmente sepas lo que te queda al líquido, a partir de aquí haz una lista de prioridades. Y yo diría, primero, prioridades que arreglan cosas.
Como por ejemplo.
Pues por ejemplo decir, oye, pues mira, tengo una la hipoteca, lo decía algunas personas también, sí. Pues mira, la hipoteca me la quiero quitar.
Hombre,
pues
yo creo que eso es una de las cosas típicas que dice todo el mundo, y más en estos tiempos con lo que están subiendo los tipos de claro, interés, imagínate.
Te quitas las cargas, o sea, lo sí, primero sí. Es arreglar cosas.
Los agujeros, ¿no? Que dice la gente.
Claro, los agujeros.
Tapar agujeros,
te quitas las cargas, lo primero, porque sin cargas pues se vive mejor, ¿no? Y luego pues ya puedes pensar en otros proyectos de construir. Y luego usted quiere dar un capricho, pues vale, te puedes dar un pequeño capricho.
Oye, aquel que de repente le da por, pues mañana dejo el trabajo.
Está loco. La lotería, que se me entienda bien, no es para cambiar de vida. Es para vivir tu misma vida con más tranquilidad. Si no te gusta la vida que tienes hoy, empieza a cambiarla. A ver, que es verdad que con ayuda, que con dinero, puedes avanzar hacia donde tú quieres llevar tu vida. Amén. Correcto, vale, pues oye, con esto me va a servir. Mira, fíjate, yo no quería estar dedicado a lo que estoy, yo quiero hacer otra cosa, pues mira, voy a aprovechar para formarme. O mira, pues yo estaba trabajando, no sé, me imagino, ¿no? Imagínate, pues alguien que yo que sé, un psicólogo, estoy trabajando en un centro y con esto me va a permitir tener un colchón para abrir mi propia consulta. Bueno, pues haces un proyecto profesional, ¿no? Pero construyes, avanzas en tu vida hacia una dirección determinada. Pero lo que no puedes hacer es tirar al carajo toda tu vida de la noche a la mañana. Y si lo quieres hacer, espérate 2 años. No tomes decisiones precipitadas. Yo la gente que he conocido, se arruina mucha gente normalmente, y esto se sabe, y hablas con directores de entidades financieras, 90% de la gente que le han tocado premios gordos, al cabo de los años, está igual o peor que al principio.
¿Pero cómo va a ser eso? ¿El 90%,
Fernando? El 90% es un porcentaje elevadísimo, sí. Porque la gente se vuelve loca. La gente, sobre todo hay un tema de estado de conciencia, ¿no? Yo, mira, ya he sido tocado por la mano de Dios. A mí ya nada me puede ir mal. Yo sé de casos y casos reales, ¿eh? De personas que se había tocado en Euromillones y otros tipos de juegos de azar, cantidades, pero muy fuertes, de aquellas que dices, se puede retirar.
Sí.
Se puede retirar y no trabajar, no dar un palo al agua
en la vida.
El resto de su vida y estar al cabo unos años con unos problemas tremendos, tremendos, porque te llegas a pensar que ya está, ya nada nunca te va a faltar, ¿no? Entonces, hay que ser muy cauto. Entonces, oye, tienes un dinero para vivir tu vida de una manera muchísimo más cómoda, más tranquila. La gente en general que ha logrado conservar el patrimonio es gente que no cambió sustancialmente de vida. Pues igual trabajaba, oye, pues, uh-huh. No sé, de dependiente en una tienda y pues mira, estaba en una pescadería, pero seguía ahí, pero mucho más tranquila y mucho más feliz, ¿no? Y ya está. Oye, pues puedes aflojar, puedes relajar, pero no enviar tu vida al carajo. Y si lo quieres hacer, hazlo paulatinamente.
Otra de las cosas que suele decir la gente también cuando se le pregunta en esos momentos de euforia, ¿no?, cuando les ha tocado, es, pues esto lo voy a repartir entre mis hijos, ¿no?
Otra. Una señora sí, que decía, voy a ayudar a mi hija con la hipoteca.
Claro, pero
estaba escuchando.
¿Quién no
y digo,
va a pensar eso? Muchas familias, no. Mucha gente que es más mayor lo dice casi siempre, ¿no? Yo pues esto no. Lo reparto con mis hijos. ¿Qué pasa con esto?
No, yo estoy en total desacuerdo.
¿En qué sentido?
Es una opción personal. No, a ver, yo siempre he dicho, a los hijos se les ayuda en salud o con educación. Es decir, los hijos han de tener sus propias herramientas. Los padres les hemos de ayudar a pescar, pero no pescar por ellos, ¿no? Oye, ¿tienes un hijo en un apuro? Pues evidentemente tienes un hijo en un apuro, le vas a ayudar. Ahora, pues por lo que decíamos, ¿no? Imagínate que yo tengo soy padre de ese psicólogo que quería tener, oye, un despacho propio, ¿no? Y digo, oye, mira, me ha tocado la lotería, tú ese es el proyecto de tu vida, te voy a ayudar, pero te hago un préstamo. Porque te estoy ayudando a montar un proyecto de tu vida. Y mira, y si no me lo puedes devolver, tranquilo, pero en herencia, porque tienes un hermano, ahí lo compensamos. Es decir, un dinero dado a los hijos para salud, por supuesto, para educación, por supuesto, oye, te podré pagar el máster que querías hacer, te podrás ir a hacer el posgrado aquel a Alemania. Evidentemente, ahí estás dando formación, estás dando herramientas, pero regalar,
Es que estamos entrando en otro terreno, pero es muy interesante, desde luego.
Sí, vamos.
Y bastante de acuerdo contigo, la verdad, para que voy a decir otra cosa.
Bueno, a mí me educaron así, ¿eh? Claro, y esto ya, es de economista, pero es parte también.
Pero escúchame una cosa, no, pero dentro incluso del tema económico en sí, estaba yo pensando, ¿tú puedes dar ese dinero sin más? Porque muchos piensan, no cojo ahora los 340.000, 320.000 euros y si me han tocado un millón, pues un millón lo reparto entre mis tres hijos, así como si no tuviera que hacer ningún papel. Pero con no, esto que es una donación
claro,
de dinero,
según
¿no?
Lo que des, claro, según la cantidad que des.
Claro, tendrás que ir al notario y hacerlo legalmente, claro, entiendo, ¿no? Sí, vale, sí. ¿No? Porque parece que es que no lo repartimos ya. Oye, una última cosa, que mira, estamos en las últimas horas antes del sorteo y todavía hay gente que o bien se compra uno de última hora o dice, venga, hombre, en el último momento compartimos un décimo. El tema de compartir. Uy. El tema de compartir algún décimo. Aquí hay que tener mucho cuidado. Normalmente no llevamos nada por escrito. Mira, yo comparto dos décimos y no hemos escrito nada. Es decir, es una cuestión de confianza. También es verdad que los tengo yo.
Bueno, pues no, Pilar, muy importante. Tienes una responsabilidad. Eres la administradora del premio, ¿lo sabías?
¡Oh, encima!
Sí, si tú tienes un décimo entre varios, tiene que haber un administrador del premio.
Espera un momento, pero Rosa, tú y yo llevamos uno. Ah, pero qué susto me he pegado. Digo, habrá uno que encima no tengo controlado, porque me estaba diciendo Rosa, técnico, pero yo confío en ti, digo, no, ese no lo tengo controlado. Qué susto.
No, muy importante, dos temas, por no tomar mucho tiempo, que me sabe mal. Primero, tiene que un administrador del premio porque la parte exenta de los 40.000 euros se ha de distribuir proporcionalmente según las aportaciones. Uh-huh. Según lo que participa cada uno del décimo, la exención se reparte proporcionalmente y tienes que informar de esto en la parte del premio.
O sea, hay que escribir hay que escribir un documento.
Luego, muy importante, ojo con los temas verbales. Porque, mira, tengo un minuto todavía, Pilar.
Pero menos de un minuto.
Yo digo, yo participo, pero no lo pongo.
Claro.
Y mañana, si no he puesto el dinero y toca, entre aquellos tres, oye, pero no hiciste el pago. Sí, pero dije que participaba. Bueno, la tenemos liada.
Pues nada, que quede por escrito, un papelito, se firma,
o el
WhatsApp, o en algún sitio que figure. Bueno, pues Fernando, con esos consejos que son muy, muy interesantes todos, pues ya a partir de aquí, que nos toque mañana. Y tú, si no quieres jugar, pues tú mismo.
No, y ahora me voy a comprar un décimo, por si acaso.
Eso que venga. Un abrazo, Fernando Tienes de Vez. Adiós.
Hasta miércoles. Adiós.
Tiempo para Línea Directa, Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Pilar. Venga, vamos con un mensaje para todos los moteros. El seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros, con asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. ¿Aún te lo estás pensando? Vete a Línea Directa y tendrás tu seguro de moto desde 73 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Esto sí que es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entre las 280 palabras que se incorporan al diccionario de la lengua española destacan panetone, mamitis, .com, videojugador, en fin, hay muchas, potar que decíamos antes, en fin, conspiranoico, por ejemplo, que mencionaba yo. Te estamos preguntando, al hilo de hablar de esto, de las palabras, aquellas palabras que a lo mejor te has inventado tú, o las ha inventado alguien de tu familia, las usáis habitualmente dentro de la familia o de una zona en concreta, un pueblo en concreto, una región en concreto, y el resto de la gente que no saben para nada lo que significan. Pues de eso hablamos, Rosa, con los oyentes, con la gente, Fernando.
Por supuesto.
Palabras inventadas.
Y de palabras inventadas, ¿cómo se te puede ocurrir la palabreja infrótido? Pues aquí está.
Infrótido.
Hola, gente. Pues en mi familia la verdad es que hacemos juegos de palabras de toda la vida. Y tengo la inmensa suerte de que mi marido y su familia pues también tienen esa facilidad. Y entre las palabras más divertidas y originales que me he encontrado en la parte política por parte de mi suegro, él se inventó un palabra que era infrótido, relacionado pues cuando una fruta está muy pasada o algo está muy sucio o algo está que no se puede tocar porque da asquito o más vale que lo tiremos. Pues eso está infrótido.
Infrótido.
Yo fíjate que creía que iba a decir que infrótido era cuando alguien le picaba, ¿no? La familia no rascamos unos a otros en el punto de la espalda en el que no llega. Claro, sí. Si es in, es dentro, es frotar dentro, infrótido.
Mira,
yo, por ejemplo, a esto lo que dice esta señora no lo hubiera llamado infrótido, sino posfrótido, porque la o pochofrótido, porque la fruta ya está pasada, y entonces pofrótido o pochofrótido.
Para eso inventaron putrefacto.
Es extender. De todas maneras, etimología, o sea, origen de las palabras se puede buscar a cualquiera. Inventar etimología es facilísimo.
Y muy divertido, pero es verdad que hay familias.
Y si uno de Sevilla se dedicaba todo el tiempo a hacer eso.
Hay familias que son realmente peculiares.
En casa de mis padres se hablaba un dialecto diferente. Os digo algunas palabras. Apayaya, hasta mañana. Celébulu, el teléfono. Y escachímetro era la barra de seguridad del coche. Esta última la utilicé siendo yo jovencita, pensando que se llamaba así, y claro, todos mis amigos se partían de risa. Decían que qué simpática. Y yo asombrada, porque creía que ese era el nombre oficial de la barra de seguridad. Un beso, gente.
Bueno, oye, mejor que barrera de seguridad el escachímetro, ¿no?
Escachímetro. Sí. Pero es que ella estaba convencida de que se llamaba así.
Hay veces que nos pasa.
Sí, qué curioso.
Bueno, y palabras que pasan, palabras inventadas, que pasan de generación a generación.
Una palabra, digamos, que nos inventamos cuando yo era más joven, era con mi hermana, pues para decirnos alguna palabra fea y que no estuviera prohibida por nuestros padres, nos llamábamos petón o petona a mi hermana. Y ahora mis hijos hacen lo mismo. Cuando se enfadan el uno con el otro, están muy, muy enfadados, se miran uno al otro y le dicen, petón, petona. Y cuando hay otra gente alrededor que, claro, no conoce la palabra, se miran como diciendo, bueno, ¿y estos qué dicen? Y es una palabra inventada de cuando yo era pequeño.
Petón, bueno, es un cambio de una vocal. Tú cambias una vocal, la E por otra vocal y ya está. Y si abre mucho la E... ¡Tum! Betón. Entonces puede parecerse muchísimo.
Pues fíjate, no se me hubiera ocurrido.
A mí tampoco. No es más que bueno, es que hay palabras que tú le cambias una vocal y dicen exactamente algo diferente. Y el escachímetro, estoy yo intentándole encontrar el origen. Escachímetro, si tengo la barra en el coche, no voy en el metro. Escachímetro, por ejemplo. No sé, esas más complicadas. Pero ¿sabes qué pasa? Que donde hay bebés, cuando hay niños pequeños, los niños pequeños empiezan a llamarle a las cosas como pueden.
Es verdad.
Y las cosas muchas veces se quedan con el nombre que le ha puesto el niño que tiene un año y medio y está empezando a llamarle a ciertas cosas, y ya todo el mundo empieza a llamarle de la misma manera.
Y se queda así.
Sí.
La familia para siempre. Es muy bonita esta manera también de crear palabras, pero puede haber sido otra historia. Queremos que nos la cuentes. ¿Qué palabras te has inventado o se han inventado en tu familia y las seguís utilizando? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si este año me toca la lotería, pues me compraré una casa que falta me hace.
Me iría de mochilera a Tailandia.
Pues yo invitaría a toda mi familia
a intentar dar la entrada para comprar un piso y alguna deudilla que hay por ahí, quitarla.
Ya está aquí el sorteo de la lotería de Navidad.
Este jueves, desde las 8:30 a.m, toda la emoción del sorteo de la lotería de Navidad en Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Qué me compraría? Yo creo que haría un viaje.
Ah, y comprueba si tu décimo está premiado.
Romeo sufría pensando en el regalo perfecto de Navidad para Julieta. Por suerte, consiguió ahorrar a lo grande en Amazon comprando unos walkie-talkie.
Romeo, ¿dónde os halláis, Romeo?
Buscadme en el balcón, amada mía.
Recibido.
Encuentra las perfectas ofertas de Navidad y más en Amazon hasta el 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en mutua.es.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Navidad. La época con más luces del año y, sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xD híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Mañana a partir de las 8:30 de la mañana aquí en COPE. Deja volar tus sueños. Porque Telefónica te invita a seguir en directo la emisión del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Un día de ilusión, de emociones, de celebraciones y abrazos. Porque cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. Telefónica.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910 1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Navidad, la época con más luces del año y, sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Para Oli, una bicicleta. Para Quique, un juego de mesa. Y a los mayores, habrá que regalarles algo, ¿no?
Para los niños y niñas, los juguetes son un premio. Y para todos los demás, también. Porque hasta el 5 de enero, al comprar los juguetes en El Corte Inglés, pueden conseguir 200 euros en nuestro sorteo. El Corte Inglés, en tienda web y app.
Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xD híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
A las 4 de la tarde ha comenzado en el Senado la sesión de control al gobierno, que tenía un aliciente especial, el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, después de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, decisión de que no se siga tramitando las enmiendas que iban a modificar las mayorías del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Hemos escuchado en ese cara a cara, algún argumento que viene repitiendo el gobierno desde hace unos días, que la decisión del Tribunal Constitucional impide que el Legislativo, la Cámara, las Cámaras, en este caso el Senado, haga su trabajo.
han conseguido un hito en la historia democrática de nuestro país: quitarle competencias que le había conferido la Constitución y los ciudadanos a los parlamentos, al Senado y a las Cortes Generales. La facultad de debatir y la facultad también de legislar. Y señor Feijóo, ustedes han llegado demasiado lejos.
Bueno, intervenciones como estas nos hacen preguntarnos en realidad, ¿qué es la democracia? ¿Cómo funciona la democracia? Para intentar responder a esa pregunta, nos acompaña Javier Tajadura, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Carlos Sánchez de Pazos, que es también experto en Derecho Constitucional y profesor del Máster de Acceso a la Abogacía. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, acabamos de escuchar una intervención del presidente del Gobierno diciendo que se ha producido una, digamos, un restar competencias al Parlamento para que haga su tarea. Que esto lo habría hecho el Tribunal Constitucional, restar competencias al Legislativo. Carlos, ¿ha sido así?
Bueno, yo creo que, aunque estemos ante una decisión insólita, no se está restando ninguna competencia al Parlamento. De hecho, se ha repetido estos días reiteradamente por el Gobierno que esto es un precedente peligroso, porque en cualquier momento la oposición podría paralizar las votaciones en el Congreso y en el Senado. Lo cierto es que lo único que ha dicho el Tribunal Constitucional, aparentemente hasta el momento, aunque tenemos que conocer todavía la integridad del auto, ¿no?, es que no se puede producir la votación, no se puede producir el procedimiento legislativo con ese vicio de incluir enmiendas que no tienen nada que ver con el fondo de la cuestión, ¿no? Es decir, solo sería posible que el Tribunal Constitucional interviniese, como ha intervenido esta vez, si se utiliza ese subterfugio que ya lleva décadas el Tribunal Constitucional, bueno, más de una década el Tribunal Constitucional denunciando como inconstitucional, ¿no? En la medida en que legislen de una manera acorde a los principios constitucionales y conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no se puede paralizar las votaciones en ningún caso.
Ya, claro, aquí hay un par de cuestiones implicadas que son relevantes. La primera es la cuestión de si la democracia es un sistema de mayorías. Javier, ¿la democracia es un sistema de mayorías?
La democracia es un sistema de mayorías, pero de mayorías con a las que están sometidas a unos límites. Lo que hace la Constitución, la democracia constitucional, se basa en el control del poder. No hay un legislador omnipotente, no hay, como se ha dicho aquí muchas veces, este disparate que hemos oído del Gobierno, la soberanía legislativa. No, en la democracia constitucional soberana es la Constitución. La Constitución limita al Parlamento. Ya. Un Parlamento soberano, un Parlamento que pueda anular los derechos de la minoría, eso va contra la democracia y contra la Constitución. Y lo único que ha hecho el Tribunal Constitucional en este caso es cumplir con su función de defensa de la democracia, que es hacer efectivos los límites que la Constitución impone al legislador y, entre esos límites, el respeto a los derechos fundamentales de la minoría y de la oposición.
O sea que la democracia es un sistema de mayorías, pero no solo. Y la soberanía no reside en el... ¿Se puede decir la soberanía no reside en el Parlamento?
Claro que no reside en el Parlamento. El Parlamento no es soberano. Eso es en el Estado legal de derecho del siglo XIX. Ya. El Parlamento no es soberano y podía hacer cualquier cosa, y con la soberanía parlamentaria es incompatible con los derechos fundamentales. Ya. Un Parlamento soberano puede hacer una ley que vulnere derechos fundamentales. Ya. La democracia constitucional es poner límites y poner controles a todos los poderes, incluido al Parlamento, para evitar la tiranía de la mayoría.
Carlos, volvemos a la cuestión de las enmiendas, porque en realidad la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional es porque la forma o el método legislativo no era el adecuado. Decías tú que esto es algo habitual. Es habitual legislar a través de enmiendas, cada vez es más habitual legislar a través de decretos leyes, es decir, a través del Gobierno, cada vez es más habitual que se utilicen procedimientos de urgencia para sacar adelante las leyes. ¿Esto resta, capacidad deliberativa al Congreso y al Senado? ¿Qué es la capacidad deliberativa y qué importancia tiene?
Bueno, vamos a ver. El procedimiento legislativo es un procedimiento complejo dirigido a que los representantes puedan establecer nuestras leyes de una forma ordenada, deliberando, para poderlas redactar de la manera más adecuada posible, ¿no? Esta técnica de recurrir a cualquier instrumento, a cualquier subterfugio permanentemente para legislar más rápido, lo que produce es mala legislación. no solo es una técnica que es a veces incorrecta, inconstitucional, cuando se abusa, como en este caso, sino que además provoca leyes que están mal hechas. Yo, Fernando, además de experto en derecho constitucional, soy abogado y los abogados, obviamente, pues digamos
sufrís
que
las malas
aprovechamos
leyes.
Bueno, al revés, casi las utilizamos y las aprovechamos
en nuestra
función de torcer, efectivamente, pero esa es nuestra función como abogados. La función de los legisladores es establecer leyes claras, que sean fácilmente entendibles y que no sean retorcibles por haberse hecho con excesiva prisa, ¿no?
Ya. Javier, vamos al fondo de la cuestión, porque, parece que se va a impulsar un proyecto de ley, una proposición de ley que puede estar lista en un mes y que en realidad lo que va a hacer es cambiar las mayorías del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Claro, se podría hacer el razonamiento siguiente, dice, oye, si se cambian las mayorías, pues mejor, porque así el Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial reflejan lo que han votado los ciudadanos, que ya está reflejado en el Parlamento, porque si al final son los jueces los que deciden entre ellos y los magistrados constitucionales entre ellos, pues, digamos, el poder no está en el pueblo y hay endogamia.
Bueno, dos cuestiones, Fernando. Primero, efectivamente, el tribunal simplemente ha dicho que esta modificación no se puede llevar a cabo vía enmiendas. Ajá. Entonces, lo que van a hacer es el contenido de esas enmiendas plasmarlo en una proposición de ley. ¿Sí? Y de esa manera se votará, se tramitará y se aprobará. Y hay que señalar que violando los estándares europeos, que dicen que para todas las modificaciones que afecten al Poder Judicial tienen que ser oídos los órganos de gobierno del Poder Judicial.
Ya, que aquí no van a ser oídos,
porque si se hubieran hecho el proyecto de ley, lo que hay que hacer es el proyecto de ley, como ha dicho Carlos, legislar bien y solicitar los informes pertinentes. Pero lo más grave es lo que me planteas en segundo lugar, que es entender no la democracia no como la democracia constitucional de la que hemos hablado antes, sino como una democracia iliberal, una democracia totalitaria, en el sentido de que la lógica es el que gana las elecciones no solamente
gana
la mayoría parlamentaria y el gobierno, sino que pasa a controlar una serie de instituciones que tienen que ser independientes y neutrales, y que esa independencia y neutralidad es necesaria para que puedan cumplir su propia función de control del poder.
Bueno, pues,
porque si el gobierno controla al tribunal y a los jueces, esos tribunales y los jueces ya no van a poder ejercer su función de control, y entonces la democracia quiebra.
Pero es que ese razonamiento se está haciendo, o está dándose a entender, quizá de una forma no explícita, pero sí implícitamente.
Y eso es muy peligroso, y eso, digamos, que es lo que hay que trasladar a la opinión pública, que esa es la forma, digamos, de entender la democracia, que criticamos con toda razón, pues en Polonia o en Hungría, porque el problema que tenían en Polonia o en Hungría es eso, claro que han ganado en Hungría, Orbán gana por mayoría absoluta, y entonces dice, como he ganado, pues tengo que controlar también el Tribunal Constitucional, etcétera.
Bueno, pues como tenemos bastante claro cuál va a ser el procedimiento, os pregunto si esta modificación que se va a hacer de las mayorías, ¿hay alguna manera de que se pueda detener? Es decir, no sé si creéis que Bruselas, como hizo con Polonia y con Hungría, establecerá algún tipo de presión, si una vez planteado un recurso de inconstitucionalidad esto iría a algún sitio. Javier.
Si se presenta un recurso de inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad material es tan clara, las tres cosas, lo de cambiar las mayorías, lo de cambiar la renovación por tercios, por sextos, lo de suprimir la facultad que tiene el tribunal de verificar los nombramientos, que cuando se resuelva el recurso, lógicamente tendría que anularse. Lo que pasa es que ya no sabemos cuándo se resolverá, años pasará y qué tribunal resolverá el recurso, ¿no? Pero veamos, en cuanto al fondo, la cuestión está bastante clara, que debiera ser anulado por inconstitucionalidad material. Que intervenga la Unión Europea, hombre, se reclamará la intervención de la Unión Europea, que ya nos ha hecho una serie de demandas. La Unión Europea ya nos viene diciendo que tenemos que reformar la forma de elegir los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Sí, pues que ahora vamos a peor, claro. O sea
que entonces, bueno, pues nos volverá a decir, si hacemos esto, que la forma de renovar el Tribunal Constitucional, que va a rebajar las mayorías, no es lo correcto, etcétera, nos dirán esas cosas. Pero otra cosa es que nosotros atendamos las recomendaciones.
No tienen fórmula, herramienta para presionar. Carlos, ¿coincides con Javier?
Bueno, desde luego yo creo que es fundamental la intervención de la Unión Europea para recordar sus estándares de calidad democrática, ¿no? La Unión Europea no se basa solo en la cooperación económica de los países, sino también en el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho que está reconocido en los tratados, pues ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia muchas veces para, entre otras cosas, señalar que cuando se tiene, por los Estados miembros se está intentando, en el caso de Polonia y de Hungría, eliminar salvaguardas y mayorías que garantizan una cierta independencia, se tiene que consultar a esos órganos, el proceso tiene que ser transparente, deliberativo, y desde luego la intervención de la Unión Europea tenemos que tener presente que es lo único que evitó una reforma que el gobierno intentó poner en marcha ya para reducir esas mayorías, ¿no? Con lo cual, desde luego, es fundamental. Respecto de la segunda pregunta que planteabas, que es si se puede suspender de alguna forma este avance, ¿no?, de la legislación, bueno, hay dos posibilidades, las dos muy difíciles, naturalmente. La primera es el planteamiento de un nuevo recurso de amparo. Al parecer, una cosa que ha pasado desapercibida a la opinión pública es que se argumentaba que las enmiendas habían sido introducidas por esta forma, este formalismo, ¿no? Indebido, ¿no? Pero también se decía que el contenido de esas enmiendas es radicalmente inconstitucional y, por tanto, podría llegar incluso a aplicarse la doctrina que en su día se aplicó en Cataluña y exigir que no se tramitasen esas enmiendas. Esto podría llegar a provocar una solicitud de suspensión que no sabemos si se planteará, si se aceptará. Esa es la primera forma.
Sí. Javier y Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias sobre todo por habernos ayudado a entender mejor qué significa una democracia constitucional, que es de esto de lo que estamos hablando. Gracias a los dos.
Gracias, Fernando.
Pues, Pilar, ¿se podría sintetizar esta conversación afirmando que una democracia constitucional es una democracia donde el que gana las elecciones no lo gana todo?
Y fíjate esto, se ha preparado en el más estricto secreto y se ha llevado a cabo con la máxima seguridad, no es para menos. Te hablo del primer viaje fuera de Ucrania de Zelensky desde que empezó la invasión rusa. El destino, Washington. ¿Y para qué? Para reunirse con Joe Biden y donde también dará un discurso en el Congreso estadounidense. Un viaje que coincide con una ayuda aprobada por el gobierno americano de $45,000 a Ucrania. El paquete de ayudas más grande desde que empezó la guerra. Un viaje que no se confirmó hasta esta pasada madrugada. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días para ti.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, buenos días desde Washington todavía.
Bueno, sí. Máximo secreto, así que se ha llevado a cabo el viaje y la llegada de Zelensky a Estados Unidos, pues eso, con mucho secretismo, como decimos, no es para menos. ¿Ha trascendido algo de lo que va a pasar ahora, de la operación?
Bueno, todavía no sabemos si ha llegado. Está previsto que la recepción, la llegada oficial, la recepción oficial sea a las 8 de la tarde hora española en la Casa Blanca. En su puerta le va a estar esperando el presidente Biden. Después, media hora después, se van a reunir en el despacho Oval y a partir de las 10:30 de la noche hora española está prevista la rueda de prensa conjunta, aunque conociendo la Casa Blanca de Biden ya te digo yo que va a ser bastante, bastante más tarde. Luego a la 1:30 de la madrugada hora española, serían las 7:30 de la tarde aquí en Washington, es cuando está previsto ese discurso de Zelensky ante las dos cámaras, ante el Congreso de los Estados Unidos, ante la Cámara de Representantes y ante el Senado. Es una reunión, una visita que se ha, desde luego, tratado en privado y en secreto. Hace 9 días el presidente Biden hablaba con el presidente Zelensky por teléfono, le invitaba a venir a Washington. Prácticamente no se confirmaba esta visita hasta el domingo, que es cuando empieza el Congreso a moverse para que se pueda producir este discurso ante las dos cámaras. Y fundamentalmente viene Zelensky porque el presidente Biden por fin ha decidido cederle a Ucrania los misiles Patriot, que fueron definitivos en las guerras del Golfo y que van a estar a disposición del ejército de Ucrania desde hoy mismo, aunque no efectivos porque hay que formar a las tropas, pero va a ser un paso muy importante la cesión de estos misiles Patriot, además de otras bombas inteligentes, al gobierno, al ejército ucraniano en su lucha por la defensa de su país y de su territorio.
¿Se sabe, Juan, cuánto tiempo estará Zelensky en Estados Unidos?
No lo han dicho, pero yo imagino que después del discurso ante el Congreso se volverá, saldrá de Washington directamente. Lo que sí han dicho que van a ser horas, No sabemos todavía si ha llegado o está a punto de llegar. Como te digo, la recepción oficial es a las 8 de la
pero
tarde.
Pero todo lo demás es súper secreto, por lo que vemos.
Hasta el momento todo ha sido todas las negociaciones, como te digo, desde hace 9 días y empezaron a acelerarse tan solo el domingo.
Pues Zelensky en Estados Unidos es una de las noticias del día. Gracias, Juan.
A ti, Pilar. Buenas tardes.
Vamos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, muy buenas tardes. Si no has dado un parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tu seguro, es hora de llamarles y decirles dos cositas. La primera, ¿me has subido el precio de mi seguro aunque nunca he dado un parte? Y la segunda y más importante, pues yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Somos la generación más inclusiva y diversa? De toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mi padre murió hace 39 años en la carretera. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudo vivir. Espero que esto sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta semana prueba el gambón salvaje crudo día mar y marinera con un 20% de descuento por solo 7,99. Nueva calidad día, confirmada.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Los misioneros son realmente ejemplos de este encuentro que han vivido con Cristo y quieren llevar a todas las partes del mundo.
También y somos... los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.